COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Se cumplen 100 días desde que Donald Trump volvió a pisar la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Un segundo mandato que inició el pasado 20 de enero y que desde entonces ha decidido ser el centro de la política internacional. Esta noche había organizado un mítin en Detroit para celebrar estos 100 días. Allí ha estado nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Buenas noches.
Buenas noches. Se ha dado Donald Trump aquí en Detroit este martes un baño de masas para celebrar sus 100 días del segundo mandato. Más que un acto presidencial, ha sido todo un mitin de campaña. Así se ha vivido, con una multitud totalmente entregada. Trump se ha dedicado a criticar a sus oponentes y a defender lo que cree que son sus medidas más exitosas. En realidad son las más controvertidas: la deportación de venezolanos a El Salvador. De hecho, ha puesto un vídeo de la llegada a la prisión de máxima seguridad. Y también la imposición de aranceles, que luego ha ido levantando de forma paulatina por el inminente aumento de precios y hasta los despidos que iban a provocar. Pero Trump se ha mantenido desafiante. Dice que acaba de empezar y ha convertido su lema de campaña, aquello de hacer América grande de nuevo, en la afirmación de que ya estamos en una época dorada de América. Él ha dicho que América ya es grande porque su segundo mandato acaba de empezar. Eso sí, ha dicho que ni las Cortes de Justicia ni los demócratas en el Capitolio lo van a parar.
Gracias, David. Aquí en España finaliza un martes que ha estado marcado por la resaca del gran apagón que sufrió España al inicio de esta semana. Con el suministro eléctrico restablecido en prácticamente la totalidad del país, la incógnita a despejar ahora son las causas del suceso. Desde la empresa Red Eléctrica de España descartan el ciberataque, aunque aún no pueden asegurar qué causó el apagón. El director de servicios de la compañía, Eduardo Prieto, ha confirmado que están realizando una investigación con varias organizaciones públicas.
Desde ayer, pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, el CIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente.
Quien aún así sigue sin descartar el ciberataque es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aunque dicen no saber qué ha ocurrido, ya se atreve a señalar a las eléctricas privadas como culpables.
Y evidentemente exigiremos las responsabilidades a los operadores privados, si es que así se tienen que dirimir esas responsabilidades. Por supuesto, lo que haremos será poner en marcha todas las medidas para que esto no vuelva a suceder.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mientras tanto, la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación que busca indicios sobre este posible ciberataque del que hablamos. El gobierno, recordemos, dice que no lo descarta, aunque todo parece indicar que este no fue el problema. Patricia Rossetti.
El juez Calama actúa de oficio y pide informes al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica sobre los motivos del apagón y a la Policía Nacional que le informe sobre la investigación. Un plazo de 10 días. Aunque la causa es desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles opciones y es necesaria la apertura de una investigación judicial, dice Calama. El apagón, señala, supuso una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de los ciudadanos. Los delitos informáticos, explica el juez, pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad es desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales. Examina la legislación española y europea en esta materia y recuerda que el informe sobre ciberamenazas del Centro Criptológico en 2017 afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros y hace referencia al ciberataque a compañías eléctricas de Ucrania en 2016. Ciberataque que causó un apagón que afectó a millones de personas.
2:04 1 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
tal? Muy buenas noches, gracias por estar poniendo las calles con nosotros, gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, ya sabes que si estás escuchando la radio, eso automáticamente te convierte en un ponedor de calles. En este programa no hablamos de política, dejamos la política a un lado para conocer historias positivas, historias humanas, historias que te dejan un buen sabor de boca, aunque a veces comienzan de una manera muy dura, porque la vida a veces es muy dura, pero la vida tiene siempre un final feliz y nos vamos dando cuenta que, bueno, compartiendo todas estas historias, no tenemos nada más que agradecer los momentos que vivimos día a día para salir adelante. Historias que, a lo mejor de no haber buceado en la prensa a nivel nacional o internacional, pues uno no se da cuenta que están sucediendo, pero realmente ahí están. Nadie te las va a contar. Y esta historia, pues de verdad que te mueve el alma, ¿no? Esta historia va de que desde que era pequeño, él aprendió las diferentes modalidades del esquí. Esquí de fondo, esquí alpino, esquí de travesía, en los Alpes, por ejemplo, en los Pirineos o en el Atlas. Pero resulta que en el año 2003, Freddy López Mendíburu, un deportista empedernido, sufrió un accidente laboral de coche que le dejó parapléjico. Ahí la montaña era su hogar y era el esquí una forma de vida. Y por eso se negaba a renunciar a los dos entornos en los que había sido tan feliz. Por aquel entonces no existía el esquí adaptado, pero hace 17 años la Fundación Deporte Solidario y Víctor Valladares abrieron en Formigal una escuela de esquí para personas con movilidad reducida. Esta iniciativa es verdad que le devolvió la vida a Freddy, que llevaba años muy duros, y es que tras el accidente, pues durante días estuvo debatiendo entre vida y la muerte, y el diagnóstico definitivo fue que se había quedado parapléjico. Bueno, pues aún así, nunca dejó de pensar en la montaña.
Montañismo me parece que era algo más que un deporte, ¿no? Por el disfrute de estar ahí. Me daba igual estar en un pueblecito abajo en el valle que estar en las montañas, ¿no? Las montañas para mí siempre han sido algo muy especial. Y para mí, una de las maneras de volver a la montaña, una de las preciosas maneras de volver a la montaña, pues fue el esquí en silla.
Ahí Freddy conocía perfectamente el caso de Anchón Arza, un aventurero pamplonés que se había quedado parapléjico en un accidente en un río de Venezuela. Y claro, a Freddy y a Anchón les unía la misma pasión por la montaña.
Que me animara a esquiar, pero que también que fuera con la prudencia de que el primer día iba a ser una cura de humildad. Constatas también un montón tus propias limitaciones en el sentido de que si te giras un poquito, te caes al suelo, si te caes al suelo no puedes levantarte tú solo, necesitas ayuda para todo, puedes a contrastar otra vez las limitaciones que puedes tener, ¿no?
Es verdad que la vida de una persona con movilidad reducida es muy compleja. Las barreras a las que se enfrentan son continuas y en el caso del esquí, pues ocurre desde el momento en el que uno llega a la estación.
Para pasarte de la silla de ruedas a la silla de esquí necesitas la ayuda de una o dos personas. Entonces, eso ya para empezar es la primera limitación. Entonces, incluso cuando te pones a esquiar, pues muchas veces vas a necesitar que esquíes una caída. Para montarte en un telesilla, pues ahora podría hacerlo yo solo, pues siempre si hay alguien al lado, pues es más cómodo todo, ¿no? Miedos, pues a que de repente haya pues, algún pequeño accidente.
Sin embargo, gracias a la Fundación Deporte Solidario y a Víctor Valladares, pues Freddy vuelve a disfrutar de su pasión por la montaña y también por el deporte. Y por fin, y hay que decirlo, ha dejado de sufrir tras el accidente que sufrió en el año 2003 y le dejó en una silla de ruedas.
Puedo volver a esquiar, puedo disfrutar con los amigos y podemos estar 5, 6, 7 días esquiando. Eso es volver otra vez a unas cosas del pasado que parecía que se hayan cerrado, ¿no? Para cuando de repente tienes un trauma y se te cierran muchas puertas y te encuentras con muchas barreras de ese estilo de que ya no puedes volver a hacer lo que hacías, pues esto te abre una puerta.
La Fundación Deporte Solidario nace hace 25 años en las pistas de San Isidro, León, pero desde 2008... está operando también en Formigal y su trabajo hace posible que las personas con diversidad funcional puedan practicar el esquí. Ahí está Víctor Valladares, que es monitor de la escuela.
Tenemos un módulo pequeñito situado justo en una terraza y a medio metro tienes la nieve ya. A partir de que te tenemos sentado y atado en la silla, empezamos a enseñarles cómo se gira en una silla, cómo se hace un descenso directo, trabajamos el equilibrio, luego les enseñamos a hacer los embarques en los telesillas, a salir de los telesillas.
En España no hay formación oficial ni reglada para ser monitor de esquí. Tan solo tienes que tener un módulo de formación profesional y la Escuela de Formigal pues lleva casi 2 décadas facilitando la experiencia del esquí a todas estas personas.
Lo que hacemos es formar profesores que tenemos en la Escuela de Formigal. Hacemos cada año cursos específicos en los cuales enseñamos pues un poco el concepto de distintos tipos de discapacidades que existen, luego los materiales que utilizamos en función de las necesidades que tengan especiales y luego hacemos prácticas. Hay aparatos que son muy sencillos de manejar, pero otros son un poco complejos.
Hay una serie de datos que te van a hacer sentir lo que sucede cada vez o cada temporada de esquí en Formigal, porque en esta estación, la estación de Formigal, cada temporada entre 650 y 700 personas con discapacidad disfrutan de la nieve en sus pistas. Allí, por ejemplo, aprenden sobre todo a ser autónomos desde el momento en que llegan a las pistas.
Con las sillas que tenemos que sustituyen a su silla de ruedas, en vez de llevar ruedas llevamos unos esquís y en los brazos les colocamos una especie de bastones pequeñitos que terminan en un esquí que se llaman estabilos, pues conseguimos enseñarles a que se levanten cuando se caigan, conseguimos enseñarles a frenar, a girar, a sentarse en un telesilla, a salir ellos solitos del telesilla.
Y es que la Fundación y también la Escuela de Esquí de Formigal hacen posible que estas personas puedan seguir disfrutando de la montaña. Con esto lanzan el siguiente mensaje: nada es imposible.
Vienes a Formigal, subimos en uno de los remontes que tenemos. Cuando llegas arriba y vas comentando o hablando de cosas banales, cuando ves que esa persona empieza a mirar para un lado, empieza a mirar para el otro, y en muchos casos se les llenan los ojos de lágrimas. Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, pues es que pensé que jamás volvería a ver este paisaje.
Es increíble, absolutamente increíble, el trabajo que realizan ayudando a personas como Freddy López Mendíburu, un pamplonés de 51 años que en el año 2003 se quedó parapléjico. Y hoy vuelve a disfrutar de la montaña gracias a una iniciativa que le da la felicidad y que creía haber perdido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas, mientras que el resto continuamos pues poniendo las calles, que tenemos hoy que hablar de muchos temas en este miércoles. Hoy es 30 de abril del año 2025, finiquitamos ya el mes, nos adentramos en mayo y lo vamos a hacer ahora en nada, hablamos del tiempo, pero creo que la cosa viene como se ha pasado el mes de abril y el mes de marzo. Por favor, hemos tenido 2 años de sequía, pero nos estamos quitando la cosica,
¿eh? Y tanto, ahora ya me da miedo pedir que mayo sea soleado, porque nosotras íbamos diciendo, por favor, que haga bueno, y ahí no nos hacen caso, es todo lo contrario.
Claro,
entonces...
Ana, yo tengo este mes, tengo la comunión de la niña, y yo estaba muy feliz porque había pensado, bueno, ha llovido tantísimo en marzo y en abril, que ya va a ser imposible,
¿no?
Pero ya ha dicho un meteorólogo que las cosas no funcionan así.
No, ojalá pudiéramos nosotros cambiarlo como quisiéramos.
No funciona de esa manera, que porque haya llovido en marzo o abril no significa que no vaya a llover en mayo. Y yo tenía la cosita, digo, hombre, pues lo mismo sí, ¿no? Pero no.
No, y que luego mayo, también es verdad que la época comuniones, a mí en la mía me llovió.
La mía también, un 12 de mayo.
Entonces,
sí. Suele
no
pasar.
Quiero decir nada.
O te salen 40 grados, no tiene término medio.
Exacto.
En la de mi hijo éramos de los más afortunados, porque a mí se me había ocurrido cerrar un salón y todo el mundo lo había hecho en jardín.
Ah, claro, entonces vosotros estabais con aire acondicionado.
42 grados y la gente no sabía qué hacer en los jardines, porque comer en un jardín a 42
Telita.
Grados... Es duro, ¿eh?
Sí, sin
embargo, estábamos tan felices con el aire acondicionado puesto. Bueno, que te saludas, Beatriz Calderón, que nos hemos enrollado aquí a hablar y todavía no nos habíamos ni presentado. Que habrá algún que otro ponedor que diga, ¿quién me está hablando hoy? Bueno, Beatriz Calderón, aquí Ana Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y antes de entrar con todo lo del tiempo y demás, tenemos que comentar hasta las 3 de la madrugada qué cosas hemos preparado para el día de hoy.
Pues vamos a comenzar hablando con un astrónomo para que nos cuente qué está ocurriendo en el universo. Y es que que en los próximos meses vamos a poder ver muchos acontecimientos espaciales muy llamativos. Solo esperemos que se quede en eso y que no tengamos otro momento histórico, porque yo ya no puedo más.
No queremos más momentos
en
históricos.
En poquito tiempo
desde el año 2020,
no paramos.
Todo lo que nos ha pasado.
Y también, si nos da tiempo, pues repasaremos algunas de las noticias más llamativas que nos llegan a nuestra redacción.
Cosas que encontramos y que cuentan también en otros programas de esta casa. Momento de que conozcamos ahora entrar de lleno en la información del tiempo. Uh-huh. De momento hemos disfrutado estos 2-3 días últimos de abril. ¿Cómo se presenta el arranque de mayo?
Sí, pues el arranque de mayo, yo ya tengo malas noticias. Yo me río por no llorar, en verdad, porque yo no lo paso bien tampoco. Ni diciéndolo, ni viviéndolo en mis propias carnes.
Tú y yo, al fin y al cabo, vamos a estar aquí.
Sí.
Y vamos a trabajar.
Exacto, pero claro,
toda esta gente que estaba
puente,
ansiando el puente de mayo, ¿qué va a pasar con ellos?
Pues que es que llegan cambios en el tiempo, porque se acerca una nueva borrasca al país que va a dejar de momento este miércoles un frente que empieza a aparecer por el oeste peninsular. Esto va a provocar lluvias en esta parte del país, pudiendo llegar a ser fuertes en el suroeste a partir de la segunda mitad del día. En el resto de España no vamos a tener sol, vamos a tener ya cielos nubosos, ya las nubes van a estar también presentes. Y también este miércoles va a estar marcado por el viento. Se esperan rachas fuertes en el Alborán, extremo sur de Andalucía, sureste de La Mancha, Valle del Ebro y Cantábrico Oriental. Aunque es verdad que, por ejemplo, en la zona del Alborán irán reduciéndose una vez pase la mañana.
Oye, espero que no sean vientos como ha ocurrido en China. No sé si has visto tú las imágenes.
Sí.
China estaban por alerta por fuertes vientos. Pero claro, ríete tú de nuestras alertas por fuertes vientos. Habían lanzado una recomendación que era que no salieran a la calle las personas que pesen menos de 50 kilos, es decir, menores de edad. Vale, yo cuando lo leí dije, madre mía, los chinos como siempre con,
exagerado.
con sus cosas, ¿no? No, fue este fin de semana. Han llegado las imágenes.
Sí, sí, es espectacular.
Es increíble. O sea, increíble la gente levantada, o sea, es decir,
sí,
gente enganchada, mobiliario urbano.
Que si no salían volando. Sí, sí.
Yo sería
nosotros
de las que
al límite.
Yo estoy con 52 kilos, creo que estoy ahí al ras.
Nosotros estaríamos al límite de...
No hubiéramos podido salir.
No.
Madre mía.
Pues sí, sí. Tenemos rachas de viento, aunque no creo que sean como las de China. De hecho, tampoco no hay avisos naranjas ni rojos. Hay aviso amarillo como mucho, pero hasta allí. Y también las temperaturas. Pues la llegada del frente va a provocar un descenso de las máximas en el suroeste peninsular y litoral gallego. En el resto podrían subir ligeramente. ¿Y qué va a pasar con las mínimas? Pues que también van a bajar ligeramente en el oeste, mientras que se esperan ascensos en puntos del interior de Asturias y litorales e interiores del Levante. Por último, vamos a mirar ya a Canarias. Hoy tendremos cielos encapotados en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las Islas Montañosas, pudiendo caer algo de lluvia débil en La Palma. Y al igual que en la península, también vamos a tener fuertes rachas de viento, aunque en el archipiélago va a estar concentrado en Tenerife. Y para terminar, las temperaturas pues que van a bajar ligeramente en zonas del interior.
Perfecto, Ana, pues este es el tiempo para este miércoles 30 de abril. Tenemos que escuchar también a algunos ponedores que han entrado, nos han llamado a nuestro programa, han entrado con nosotros para contarnos cómo ponían ellos las calles y se han llevado el diploma oficial de ponedor. El teléfono 950-6006 es muy sencillo, lo grabas ahí en tu teléfono, nos llamas y si entras en directo te lo vas a llevar también ese diploma.
Buenas noches, Pulpo, Bea, equipo, buenas noches. Estoy camino de Toledo desde León y trabajo en Toledo. Tengo una plaza ahí de profesor de educación física en la Escuela Central de Educación Física del Ejército.
Buenos días, Pulpo.
Aquí presente la Legión también poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco, la verdad, la Legión está siempre presente. Estoy en casa ahora mismo y nada, estaba terminando de hacer la maleta y tal para irme el fin de semana porque... El miércoles empezamos una prueba que se llama Comandante Volta, uh-huh, en la que consiste en 24 horas, que son, pues nada, pruebas así muy muy militares de armamento, de topografía y demás.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues soy ponedor, pero pintor, oficial de primera.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro. Buenos días, Pulpo, grande, grande. Ya voy por las 6. Vengo de Valladolid con paquete.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan.
¡Muy buenas, señor Pulpo! No os lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Ponedores que escuchan la radio, que escuchan Poniendo las Calles, este programa, y que nos llaman al 950-6006, que ya sabes, es gratuito, anímate, y si entras en directo te vas a llevar también ese diploma oficial. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:19, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo es el Día de la Madre. Hoy vamos a homenajearlas. Cuéntanos, háblanos de tu madre, por supuesto. Cuéntanos también cuál es esa madre a la que admiras. 662-942-605 para notas de voz.
Déjame, no juegues más conmigo.
Y 22 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando ahora mismo a Los Secretos y también leyendo los mensajes de nuestros ponedores, hablando, como decía, de esas madres, las madres que lo dan todo y que hacen un enorme sacrificio para sacarnos adelante, y que este domingo, como hacemos tradicionalmente el primer domingo del mes de mayo, bueno, pues las homenajeamos.
Claro.
Es el Día de la Madre. Es tan especial que yo lo que quiero es leer los mensajes que están dejando los ponedores, tanto en Facebook como en nuestro WhatsApp. Orlando, por ejemplo, la recuerda con mucho cariño. Dice, imaginaos, la mejor del mundo. Fue madre soltera, me crió a mi hermana y a mí, ella sola, y la pobre se murió de Alzheimer, nos cuenta Orlando.
Rafael nos dice lo primero, buenas noches desde Sevilla, y nos dice, mi madre era la persona más buena, más linda, todo bondad, ejemplo de las que se quitaban la comida para dársela a sus hijos. Decía, es que no tengo ganas, de verdad. Nos dice, ejemplo de vida, mi madre era la madre coraje, cuando cuánto la echamos de menos sus hijos y sus nietos. Es que es verdad que las madres se sacrifican por los hijos de una manera increíble, ¿eh? La mayoría de los casos.
Es probablemente
sí.
El más puro, porque está falto completamente de egoísmo. En casi todas las relaciones que emprendemos a lo largo de nuestra vida, hay un puntito en el que tú también sales beneficiado.
Sí.
En
sí,
el de sí. Una madre con un hijo casi nunca sale beneficiado, salvo por el orgullo que una siente luego por los pequeños.
Y tanto.
Pero, jolín, estas veces que dices, joder, con todo lo que me he sacrificado y sin embargo quiere más al tío, pues porque le lleva al fútbol o porque... ¿No?
Sí,
esas son cosas
y que luego
ocurren.
Es verdad que nos pasa que a veces a la madre se sacrifica mucho, pero no somos conscientes, y como también es la que te suele regañar o tal, te quedas como en esa, uh-huh. esa parte y dices, jo, pues ya podía también tener en cuenta todo lo bueno que hago por,
claro,
por
¿cuántas,
la criatura.
¿Cuántas madres? Yo, por ejemplo, esta conversación la he tenido con algunas amigas. ¿Cuántas madres nos hemos vuelto locas durante los 15 días previos al Día de Reyes para que estuviera todo preparado en casa? Y te has levantado y no había ni un mísero regalo. Eso ha ocurrido tantas veces.
Ya sé.
Pues claro,
cositas,
un chico adolescente con 16, 17 años no es consciente de que cuando tenía 4 todo estaba preparado gracias a que había una persona que se había vuelto loca.
Claro.
Y el mismo con 16 años pues no cae.
No,
en que
pero
ese
con...
día hay que tener alguna cosita.
Claro, pero ya con 20 pues ya...
Debería, pero hay veces que tampoco
debería.
Pasa. Bueno, es lo que hay, ¿eh? Una lo hace además con todo el gusto del mundo. Y hay algunas afortunadas
claro que
sí.
sí,
que tienen
claro.
a su alrededor muchos maridos y muchos hijos detallistas, pero hay otras que no, y eso también hay que reconocerlo. Es un amor puro y un amor además desinteresado. Tenemos también el WhatsApp, el 662-942-605, ese teléfono de WhatsApp donde también me puedes hablar de tu madre o de esa madre que admiras, que puede ser también tu mujer.
Claro,
no tiene por qué
sí.
ser tu madre, puede ser
sí,
tu mujer, que ha sido
tuya,
una madre estupenda
también.
Con vuestros hijos, en este caso, o una tía, como dice Ana, o tu abuela.
Claro, que también ha habido muchas abuelas que han ejercido de madres
Eso
para
es.
Sus nietos. Sí, sí.
Bueno, cuéntanoslo en el 662-942-605 y en nuestro Facebook. Son las 2:26 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Pues seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros y echarnos un cable a que España siga produciendo incluso de madrugada. Somos los mejores, los ponedores de calles. Mira, es verdad que este no es un siglo cualquiera para mirar al cielo. Resulta que entre 2026 y 2028 España va a vivir algo verdaderamente extraordinario, que es un ciclo de eclipses solares como no se ha visto en más de 100 años. Dos de ellos serán totales. Es un fenómeno que transforma el día en noche y que para muchos es una experiencia pues prácticamente mágica. Bueno, pues esta noche, desde Poniendo las Calles, vamos a hablar de lo que significa este momento histórico, de cómo se están preparando los planetarios españoles y en especial de lo que se está gestando desde el corazón de Castilla-La Mancha. Hoy nos acompaña pues un invitado de absoluto lujo, es José María Sánchez, es astrónomo, es el responsable del planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca y está aquí con nosotros pues como un ponedor más. José María, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
Gracias, buenas noches, un placer para mí también estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Pues te decía, que el significado, ¿qué significa este ciclo de eclipses solares para la astronomía en España?
Bueno, es una cuestión muy importante y muy singular porque que haya un eclipse de por sí, que haya tres eclipses, todos los años hay eclipses, y vienen normalmente entre pareja de dos y tres eclipses, pero que vayan a tocar consecutivamente en la misma zona, bueno, la misma zona no, un país, como en este caso sería la península, eso es lo que lo hace excepcional. Vamos a tener la suerte de que en distintas partes de la península va a haber un año tras otro, en un ciclo de 3 años, eclipses que vamos a poder disfrutar sin ningún problema y que estos ciclos no se van a volver a repetir.
Ya, ya. ¿Y por qué es algo tan excepcional que tengamos 3 eclipses tan seguidos, incluyendo 2 totales? ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que vivimos algo parecido en la península?
Bueno, en la península no hemos tenido un ciclo de 3 consecutivos, en ningún caso, con lo cual pues tan excepcional como que no se ha dado. Desde la serie histórica que llevamos siguiendo no se ha dado un evento con estas características. Sí que ha habido eclipses a lo largo de la historia, sí que hemos disfrutado en distintas partes del país de eclipses anulares y totales, parciales con mayor frecuencia, porque es más sencillo que te llegue un parcial. Pero en este caso, con esta continuidad, ya te digo que históricamente no habíamos tenido una secuencia como esta nunca.
Uh-huh. José María, cuéntame, por favor, en qué va a consistir la nueva producción audiovisual que se está preparando desde los planetarios españoles de cara a estos eclipses. Cuéntanos.
Bueno, es una producción en la cual evidentemente el protagonista es esta secuencia, este trío de eclipses que se van a dar en la península y que lo que vamos a hacer es, lógicamente, aprovechando en formato full on dentro de la cúpula del planetario, explicaremos en primer lugar esta singularidad y luego lo que tenemos que entrar es a explicar desde el punto de vista astronómico por qué se producen los eclipses. Es decir, tenemos que hablar un poco de la mecánica celeste de la órbita entre Tierra, Luna y Sol, es decir, esos 3 objetos y las singularidades que hacen que tengamos una Luna y un Sol, que está el Sol 400 veces más lejos de la Tierra y además es 400 veces más grande que la Luna. Esto hace que en el cielo ocupen el mismo tamaño y hace que se puedan dar este tipo de eclipses. Totales, cuando la Luna está más cerca, que tiene un más tamaño, y anulares, cuando la Luna está más lejos en su órbita, en esta órbita elíptica, y que hace que no tape todo el disco. Con lo cual, tenemos la casualidad también de tener un satélite que está a la distancia y al tamaño adecuado para que se produzcan este tipo de eclipses, que también es una cosa muy, muy singular. Luego también pues hablaremos de eclipses importantes, porque uno de los más importantes quizás sea el de 1919, en el cual se llevó, se contrastó que lo que Einstein había publicado en su teoría en 1915 era totalmente correcto. Es decir, Albert Einstein había hecho una suposición de que incluso la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol podría ser curvada desde el punto de vista del observador, y se demostró por una expedición liderada por Arthur Eddington, y se demostró que Einstein tenía razón y fue el gran espaldarazo, el gran empujón que la teoría de la relatividad necesitaba. Y bueno, también hablaremos de la historia de eclipses muy importantes, historia de eclipses que pararon batallas, y también historia muy antigua en la cual pues ya se pudo hacer una estimación por primera vez del tamaño Sol, Tierra y Luna ya desde los clásicos, es decir, desde el siglo III antes de Cristo ya se pudo hacer una estimación del tamaño aparente, con su margen de error porque le faltaba algún pequeño dato, pero todo eso lo contaremos, la historia del pasado, de los eclipses, y luego lógicamente hablaremos un poquito del futuro también, de lo que es los eclipses en general y de lo que hay que tener cuidado a la hora de observarlos. Con lo cual creo que va a ser muy completo y muy interesante este programa.
Muy interesante, desde luego que sí. ¿Cuál va a ser el papel que va a tener el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en todo este proyecto?
Bueno, tenemos que el programa en sí está respaldado por cerca de 30 planetarios, 22 grandes de tamaño más grande y el resto un tamaño más pequeño. Pero claro, todo este equipo va a estar realmente, la producción va a estar liderada por 6 planetarios, por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas, por la Casa de la Ciencia de A Coruña, por el Parque de las Ciencias de Andalucía en Granada, por el Planetario de Pamplona y también por la Casa de las Ciencias de Sevilla y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Es decir, el equipo de producción lo que va a hacer es trabajar en las distintas líneas de trabajo, que es el guión, toma de medios audiovisuales, contactar con los músicos y hacer un seguimiento de la música que tiene que llevar un programa de planetario, controlar dentro del guión los actores de doblaje que le van a dar vida a este programa. Es decir, son un programa de planetario es como una producción de cine en realidad. Y entonces hay muchas líneas de trabajo que tenemos que repartir entre este equipo de 6 centros que han tomado la iniciativa de liderar el proyecto, aunque ya te digo, gracias al respaldo de todos los que hay por detrás y luego también a ayudas como las que la propia CECID está respaldando a este proyecto, con lo cual pues es un programa que yo creo que va a ser muy bonito y que va a llevar muchísimo trabajo, también te lo digo desde aquí, lleva mucho trabajo y entre todos pues vamos a intentar que salga algo interesante y que el público salga contento cuando lo vea.
Desde luego que sí. Yo aquí me pregunto si el contenido está más orientado a escolares, al público general o ambos. Cuéntame, José María.
Vamos a ver, nosotros siempre intentamos hablar de público general, pero es una palabra demasiado amplia, público general. Cuando hablamos público general, significa que va a tener una parte de contenido que va a ser un poquito más de carga científica, con lo cual parte del público no la va a seguir, y una parte de contenido que va a ser muy visual y que todo el mundo la puede seguir sin ningún problema. Es decir, el respaldo audiovisual es importantísimo, pero hay que darle dos tipos de carga. Una carga más explicativa científica, que necesita un nivel, una edad un poquito más avanzada, pero luego también toda la imagen que lleva consigo hace que incluso edades con menos bagaje de contenido científico la puedan entender igual. Eso es lo que podríamos definir como público general, que siempre eso, para todos los públicos, eso no existe ni siquiera en nada, no existe todos los públicos, claro. Pero en este caso el que sea para todos los públicos significa que tendrá una carga audiovisual tan bonita y tan interesante y tan relativamente sencilla de entender, que quien entre no se va a quedar como diciendo no he entendido nada, pero que quien venga buscando un poquito más sí que haya una parte que científicamente le dé más peso.
Desde luego que sí. ¿Cómo se prepara un planetario para un fenómeno, fíjate, que solo ocurre una vez cada siglo?
Bueno, pues realmente lo primero es montar una infraestructura para poder capturar la imagen del eclipse sin que la gente pueda producirle daños. Es decir, porque es que mirar directamente al sol no se puede, ni a diario y en un eclipse menos. Lo que pasa es que un eclipse, como queremos verlo todos, hay veces que hacemos barbaridades. Pues tenemos que hacer un poco de pedagogía. Y eso es lo que estamos haciendo, pedagogía de que no se puede mirar directamente al sol, que hay que tomar unos filtros muy especiales y nosotros los indicamos. Y desde el museo, con varios telescopios, lo que haremos es facilitar la visualización del eclipse, que se va a ver en varias pantallas. Claro. Esa es la facilidad que vamos a tener. También lo que vamos a hacer es, vamos a tirar también, por si acaso el tiempo no nos ayuda, tendremos conexión a otros telescopios de otros lugares dentro de la franja de la totalidad de nuestro país, para que tengamos también la señal de qué están haciendo otros, aparte de que compartamos la nuestra. Con lo cual, pues vamos a intentar que lo podamos ver en primera persona, si es posible, pero si no, que se pueda ver igualmente, si no hay esa suerte de que el tiempo lo permite. Con lo cual, estamos trabajando en eso. En los equipos hemos hecho muchas pruebas, no es el primer eclipse que tenemos dentro del museo, con lo cual ya tenemos una experiencia. Y luego que tendremos, por suerte, la ayuda de que va a haber bastantes más telescopios, porque contamos con el respaldo de la Agrupación Astronómica de Cuenca, Astrocuenca, que tiene más equipos, porque nosotros tenemos nuestros equipos, pero tiene que haber muchos más para, claro, que todo el mundo pueda poner el ojo en un telescopio.
Uh-huh. Porque claro, la importancia que tiene en el mundo de la divulgación astronómica en un momento como este, ¿cuál es la importancia que tiene todo esto?
Bueno, la divulgación de astronomía siempre ha sido, quizás partimos de la base de que es probablemente la ciencia más antigua del ser humano. Desde la antigüedad se ha mirado al cielo y antes que la escritura ya había grabados de elementos astronómicos, de la luna, de las estrellas, de planetas como Venus, con lo cual la astronomía siempre nos llama la atención. La divulgación consiste en acercar un poco más en qué punto estamos, en qué punto están los modelos de explicación del universo y cómo estamos avanzando científicamente para entender cada día un poquito más este mundo que parece complejo, pero que cada vez lo estamos intentando acercar con un lenguaje más sencillo. Con lo cual, la divulgación acerca el lenguaje científico, que suele estar un poquito fuera del alcance de casi todos, y lo intenta pasar a palabras un poquito más asequible, e incluso con la ayuda de las imágenes lo hacemos realmente asequible.
Ya. Entonces, las recomendaciones básicas que debe seguir el público para observar los eclipses de forma segura, ¿cuáles son? Porque los ponedores ya están diciendo, Pulpo, cuéntanos cómo los podemos ver, cómo podemos observar, cómo podemos mirar hacia el cielo.
Bueno, lo primero, no mirar nunca directamente al sol. Vale. A partir de ese punto ya todo lo demás ya está salvado. Si ya no está mirando directamente, es perfecto. Si se va a mirar, tendría que ser, hay unas gafas especiales que están con certificación europea, que sirve para mirar al sol y que pone muy claramente que es durante unos segundos. Ese tipo de gafas no es para mirarlo sin parar. Para eso ya tendríamos que ir a la siguiente parte, que es filtros especiales para el sol que se ponen en la entrada de luz de los telescopios o de los prismáticos y que filtran una unidad de cada 1000 de luz que le llega del sol. Es decir, está pasando una milésima de fracción de luz del sol. Con lo cual, aunque mires más prolongadamente, no se te hacen daños en el ojo. Si no, existe la proyección indirecta. Es decir, tú tienes este telescopio y proyectas sobre el suelo, sobre una zona que pones algo más blanco y haces una zona de sombra alrededor de la entrada del telescopio, con lo cual indirectamente lo ves. O proyectas a través de una cámara que adaptas al telescopio en una pantalla o en una tablet. Con lo cual, pues directamente con eso ya hemos salvado el problema principal, que es hacernos lesiones oculares.
Desde luego. José María, ¿qué es lo que sientes tú, como astrónomo me refiero, al vivir y preparar además un evento que no va a volver a repetirse hasta el año 2101? Es que es impresionante la fecha. ¿Qué sientes?
Bueno, la cuestión es que tenemos la suerte de que en el planeta se dan eclipses de este tipo y entonces viajamos. Es una excusa que tenemos los astrónomos, ir a ver eclipses en otras partes del mundo. Con lo cual, pues, para mí no es mi primer eclipse, ya me he desplazado a ver eclipses a otros países y es una sensación tan excepcional, o sea, la totalidad, un eclipse total es tan excepcional que aunque lo vaya a ver, no sea mi primer eclipse, va a ser como si fuera el primero. Y lo recomiendo, en serio, si no han visto ninguno, no se vayan ese año de España, quédense, porque tienen que verlo, porque es la espectacularidad de ver cómo se hace de noche en pleno día y que solo puede ocurrir en los eclipses. Y bueno, y el entorno que se forma alrededor, la gente que está junto a ti, es un día de fiesta, es un gran espectáculo, los abrazos que te das cuando la totalidad se ha cumplido. Se me pone la piel de gallina solo de pensar lo interesantísimo, lo importante que es un eclipse total.
Ya. ¿Tienes algún recuerdo personal relacionado con un eclipse que te haya marcado ahí, José María?
Bueno, por ejemplo, el que estuve viendo en Libia, directamente estábamos en pleno desierto y se veía cómo el cono de sombra de la luna se acercaba a toda velocidad hacia nosotros, que parecía que venía una gran tormenta oscura hacia nosotros, y como cuando al pasar justo por encima de la zona donde estaban los telescopios en la totalidad, entraban como rachas de frío, como una baja de temperatura, bajó más de 10 grados en unos segundos, y es una sensación de que te quedabas ahí diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y la oscuridad se hizo, y empezaste a ver planetas y estrellas. Ver esa sombra venir hacia ti, además de que el miedo que te causa es decir, madre mía, una tormenta de arena, todos los equipos, hay que cubrirlos, y no era una tormenta, era la sombra de la luna que venía a toda velocidad hacia la zona donde estábamos ubicados. Eso, para mí, he visto otros eclipses, pero esa sensación no la he vuelto a tener en otro eclipse. El de Libia, probablemente el del 2006, para mí ha sido el eclipse más espectacular que he vivido hasta ahora.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. José María, ¿qué espera que se lleve el público de toda esta experiencia? ¿Qué podemos esperar que la gente al final diga, joder, pues yo me quedo con...?
Primero que entienda un poquito más la mecánica de por qué se producen los eclipses. Tienen que llevarse de por qué ocurre esto, por qué no hay todos los meses un eclipse. Entender un poquito las órbitas de Sol, Luna y Tierra. Eso lo primero. Lo segundo, que astronómicamente conocemos muy bien la mecánica celeste y por eso somos capaces de predecir con tanta exactitud dónde se va a producir, en qué momento va a empezar y todo lo demás. Y lo siguiente, acercar un poquito más lo que es la divulgación de la astronomía, que es una ciencia que necesitamos seguir avanzando en ella porque luego también revierte en nosotros. Muchos de los avances que se han hecho en ciencia han sido por la vía de la astronáutica o de la astronomía, con lo cual pues vamos a seguir un poquito apoyando y desde los centros de ciencia como los nuestros divulgando para que todo el mundo vea que es necesario que sigamos estando ahí para divulgar y para que la ciencia siga avanzando cada día un poquito más.
Impresionante, José María, impresionante lo que nos has contado. Astrónomo, también responsable del Planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta madrugada y por, mantenernos expectantes a lo que, de cara a ese eclipse del año que viene, que seguro que va a ser increíble y que todos debemos ver y que estaremos permanentemente atentos. José María Sánchez, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, apuntar la fecha del 12 de agosto en nuestra agenda del año que viene, porque va a ser un día excepcional para todos. Gracias a vosotros.
Aquí estaremos, si Dios quiere, para recordarlo. Nosotros seguimos poniendo las calles, acompañando a la gente que está trabajando o que comienza a trabajar ahora, aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de